22 minutos faltan para las 8 de la noche. En 3 a 0 estamos recibiendo a Diego Aguirre. Buenas tardes, Diego, ¿cómo andás?
¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Un gusto.
Bien, riéndome un poco porque hemos tenido un debate acá con el tema de los jueces que si ayudan a Peñarol, si no ayudan a Peñarol, las declaraciones de Carrasco, el penal, que todas esas cosas que habitualmente pasan y empiezan a suceder en estos periodos cuando un equipo, en este caso Peñarol, toma la ventaja, o seguramente para los hinchas Peñarol, en el periodo anterior cuando el que tomó la ventaja fue Nacional en el torneo anterior, ¿no? Pero bueno, vos de alguna manera le contestaste a JR, ¿cómo ves esa situación?
Y yo me imagino que no sé, que no da para ni para debatir ni para tener dos opiniones. Me imagino, yo no los escuché a ustedes, pero me imagino que tendrán claro que Peñarol va primero porque es el mejor equipo y que ganó los partidos muy bien, más allá de algún fallo arbitral que pueda decirse o no, como pasa en todos los partidos. Ayer vi, el domingo vi un gol que la luna a Liverpool, y bueno, eso que significó, y nada, fue un error humano, como puede haber a favor o en contra, pero me parece que es clarísimo que Peñarol es primero porque ha ganado los partidos merecidamente y porque está jugando muy bien. No. Entonces, parece que no es un tema que no da ni para hablar ni para generar ningún tipo de polémica.
No, yo te aclaro que yo estoy convencido de eso. Incluso ahora estaba planteando una comparación, ¿no? Porque Peñarol, yo soy de los que cree, y no es falta de respeto a nadie, es que los técnicos tratan de encontrar el equipo y lo hacen, tienen una idea sobre cuál debe ser su equipo y después empiezan a jugar, bueno, a ver, capaz que este no me anda, a ver si puedo probar con este. Y a veces ese trabajo de encontrar el equipo y de construirlo se da rápido, o a veces no se da rápido, o se da muy lento, ¿no?
O no se da nunca.
O no se da nunca, claro. Y entonces decir, no, porque es horrible. No es horrible. A veces hay técnicos que le va muy bien en un equipo y de repente en otro equipo no les va bien, porque, y sin embargo siguen siendo buenos técnicos, ¿no? No dejaron de serlo. Eso me parece a mí, ¿no? Yo decía, cuando Nacional pierde dos partidos en el torneo anterior, en el Apertura, que pierde dos partidos seguidos con River, al partido siguiente hace una serie de cambios, incorpora una serie de jugadores que le siguen, y gana 8 partidos en forma consecutiva, hasta el final del campeonato. O sea, Peñarol lleva 6 partidos ganados en forma consecutiva. ¿Por qué tiene que ser por algo raro y no simplemente porque, como vos decís, juega bien, ha encontrado un fútbol agresivo, muy veloz, y gana? Yo digo, Peñarol no gana 1-0, lleva 18 goles en 6 partidos. Tiene un promedio de 3-1, creo que es el promedio que tiene Peñarol de victorias, o sea. Pero igual pasa que te dicen, ganan porque no echaron la ruleta a Vizcaya contra Liverpool.
Pero son chiquiteces, me parece que son mediocridades. Peñarol no solo hizo 3 goles por partido promedio, sino que generó más de 10 chances por partido. Está dando una imagen para mí muy buena, futbolística, generando fútbol, yendo a buscar los partidos. Y hemos superado a todos con claridad. Algunos partidos se puede haber... Ha habido más dificultades, obviamente, no vamos a ganar siempre, hay que estar preparados para cuando nos toque perder, pero me parece muy injusto buscarle, en este momento de peor tan bueno, buscarle cosas que no existen, o justificar de repente opiniones que se dieron previamente, en las que peor no contaba, o no figuraba, y bueno, entregar un poco la cosa buscando... cosas que no hay. Me parece que hay que tener un poquito más de visión, mirar con más altura y tener más nivel para reconocer las cosas. Cuando están bien, y es lo que está pasando con Peñarol.
Tenés por delante, hoy Gonzalo Delgado estaba haciendo un listado, una serie de partidos.
Cerro Largo, Central y Rampla.
Que son los más peligrosos, ¿no?
Sí, porque
son esos partidos en los que vos jugás contra un equipo que claro, supuestamente es inferior, pero es donde vos, si te distraes, la puedes quedar.
Es que para empezar ni siquiera nombro a los tres. Yo lo único que tengo por delante es Cerro Largo.
Ajá.
Después veremos el siguiente, porque así como fue River, como fue Liverpool, como en su momento fue Wander, fue Cerro, fue Racing, fue Tacuarembó, y a todos se les fue ganando partido a partido. Y ahora es Cerro Largo, al cual tenemos que intentar ganar también para seguir confirmando la primera posición y peleando por las dos tablas.
No, yo me quedaba pensando en lo que decías en la respuesta anterior, Diego, sobre cuál era tu visión de Peñarol. Y quiero preguntarte algo que yo planteé hoy, a ver si tienes una lectura más o menos parecida o cuál es tu lectura al respecto. Y era que para mí los momentos más complicados que tuvo Peñarol hasta ahora fueron el primer tiempo con Cerro y el segundo con River. Que en los demás lapsos y en los demás partidos, para mí, superó claramente a sus rivales. No sé cómo la viste vos desde el banco.
Estoy de acuerdo. El partido con Cerro fue durísimo. Y a ver, sí, después fue bastante más aliviado, digamos. Y con River el segundo tiempo, cuando sufrimos, River comenzó un poquito mejor el segundo tiempo, pero cuando sufrimos la expulsión de Aguirre Garay, mal, o sea, sin justificar nada de los árbitros que pueden equivocarse o no, pero mal expulsado Aguirre Garay porque no la tocó con la mano y el árbitro interpretó que la tocó, pero fue un error humano y nadie se queja. Ahí se nos complicó, se quedó un poco desarmada la defensa y River se nos vino muy bien arriba, empató y fue complicado. Después encontramos el gol que nos dio el triunfo.
Uh-huh. Y la otra que te quería preguntar, no, me quedé pensando, además hubo dos situaciones que me parece que fueron determinantes para los dos momentos complicados. Uno es en River que te dan un gol, siempre que arranca un tiempo, siempre es una complicación, supongo que te modifica el partido. Y la otra en Cerro, lo contrario, que Cerro haya errado aquel mano a mano de Lombardi, en el final del primer tiempo, que si se te iba arriba al entretiempo, ya ahí te complicaba la vida.
Era muy complicado, y también el otro día pudimos haber ganado por 5 goles el primer tiempo y pudimos haber terminado empatando con la pelota de Petete que saca el Seba Sosa. Pero es parte del fútbol, es la esencia de hacer goles, cerrarlos, que pegue el palo, que entre, que salga y te toca ganar o no, pero si vamos a hablar de merecimientos, que en definitiva no es lo más importante, lo importante es concretar el triunfo, pero por merecimientos Peñarol va bien en primer lugar.
Y lo otro que te quería preguntar, yo planteaba hoy al principio del programa, para mí es lógico y hasta es parte del folclore que los hinchas de Nacional y de Peñarol en general planteen que cuando a su equipo le va mal es porque hay una mala intención para perjudicarlo y al otro le va bien y viceversa. Pero a vos como técnico, digamos, como entrenador y como parte de los que participan del fútbol, ¿te molesta particularmente o es distinto que quien hace esa declaración de que lo llevan de la mano es un colega, digamos?
Ya está, déjala ahí. Yo no, cuando me toca perder de cualquier forma, nunca justifico de nada. Y cuando gano disfruto y ya está. Y punto, ¿viste? Porque no da para hablar más de temas que no hacen a la cosa. Hay tantas cosas lindas y a favor y positivas que se están dando en Peñarol que no da ni para detenerse a hablar estupideces, ¿viste?
Entonces vayamos a las positivas. El suplente natural del Tony Pacheco es, o la alternativa, no el suplente, ¿no? La alternativa es Olivera.
Una de ellas, ¿no? También Bosco Frontán puede jugar por adentro, pero se podría decir que sí, que el, por ahí el jugador que está pronto ahí para entrar en una de las posiciones como la del Tony es el Pollo.
El otro día, porque el otro día la elección de él, me imagino que también hubo como una intención de tener a alguien que pudiera tener un poco la pelota, digo, manejar un poco más,
sí,
el balón.
Y que tuviera la capacidad. Yo en algún momento pensé, a nosotros a estar con un jugador menos y haber espacios, aposté un poco a que el Pollo pudiera resolver en forma individual, que a los arranques, al dejar un par de hombres por el camino y encontrar su gol más personal y no tanto apoyado en el equipo,
claro.
Justamente porque estaba nos estaba costando llegar.
Claro, porque además con un equipo que estaba adelantado tiene mucha potencia como para poder realmente hacer cosas solo, ¿no?
Claro. Entonces, justamente una de las cosas que le digo al Pollo cuando va a entrar, obviamente está que trabajar, que tuviera la pelota, pero jugate la individual, buscá la jugada personal. tal vez no tuvo tantas posibilidades, pero bueno, generó la falta del tercer gol y bueno, fue importante.
La otra cosa que te quería comentar es, bueno, ahora tenés una baja obligada, que es la de Aguirre Garay. ¿Ya lo tenés resuelto?
En realidad, medio que sí, ¿viste? Pero tenemos el entrenamiento mañana para ver, después el jueves hacemos fútbol y como siempre defino ahí el equipo, no, ¿viste? No, como que no quiero adelantar algo, tengo tiempo todavía.
Ajá. A Egidio Arevalo, me imagino que lo vas a esperar con los brazos abiertos.
Egidio, lo espero, el partido empieza a 5:30, lo espero hasta 5:15.
Si llega caminando, entra.
Que llegue corriendo y que siga para la cancha, es un fenómeno, la verdad.
No, es increíble, ¿no? ¡Qué momento! ¡Qué increíble! Yo todavía lo jorobaba, decía, parece que fuera el Schwarzenegger allá de Terminator, parece que tuviera piernas de metal, porque se choca con todo y no le pasa nada, es increíble.
Es impresionante, ¿no? Lo que jugó el otro día es increíble. Fue importantísimo y estoy muy contento por él, por haberlo traído y por la respuesta que él está dando, ¿no? Porque es espectacular ver un jugador que da tanto por el equipo.
Yo a veces me pregunto, capaz que vos, porque más de repente nosotros no tenemos buena información o no sabemos eso, pero como que de repente en México no tuvo el éxito que uno ve que debería de tener por el rendimiento que tiene el fútbol uruguayo, porque en definitiva...
Sí.
Tampoco los mexicanos son tanto mejores que los uruguayos.
Es que no conozco las causas ni sé bien el porqué de su inactividad, y a veces hay cosas extrafutbolísticas. Yo sinceramente no lo sé, pero para mí Egidio tiene condiciones para jugar en cualquier fútbol.
Claro.
Porque lo llevas a España o Italia y con el nivel que está teniendo, para mí puede jugar perfectamente.
Este es un chisme. ¿Te preguntó Tavares algo de Arevalo o lo convocó directamente?
Lo convocó directamente. Tavares es muy reservado y muy respetuoso de todas las situaciones y a veces hasta sería un poco incómodo hablar de jugadores o influir. Me parece muy bien que él decida por sí solo.
No, pero yo lo miraba no por el lado que tú le hubieras dicho, sino que él de repente te hubiese consultado.
No. Hablamos después que lo nombró.
¿No pensaste que en algún momento podía convocar a Ramírez?
¿Y a Urreta?
Yo lo pensé. Sí, yo a Urreta no pensé tanto porque como juega tanto, como me parece como que por la derecha tiene más resuelto el tema, ¿no?
Sí, pero mirá que Urreta juega
por la izquierda también.
Jugó casi siempre en el Benfica, jugó por la izquierda, en la selección juvenil jugó el sudamericano y el mundial por la izquierda.
Estás presionando a Tavares, ¿eh?
No, te estoy dando
no, está bien, está bien.
Te estoy dando el dato.
Sí, es cierto, yo me acuerdo que jugó incluso con Viudez, se jugaban por distintos lugares, ¿no?
Claro, inclusive el primer partido del Mundial Sub-20 que nosotros jugamos contra Inglaterra, jugó Gastón Ramírez por derecha y Urreta Vizcaya
sí,
por izquierda.
Sí, es verdad, me acuerdo de eso. Así que a mí me sorprendió que jugara por la derecha Ramírez, ¿no?
Cosa que volviste a hacer acá hace poco en Peñarol.
Claro, es que lo hacemos a veces incluso en el transcurso del partido. Ellos lo manejan, ya lo han hecho y es como algo natural que se cambien de lugar.
Me quedé, vuelvo yo de nuevo dos capítulos atrás en el tema del lateral. Para chequear en realidad si tenemos bien el dato. Hoy además de Darío, probaste la opción de Jefferson, ¿está bien? De Willington Techera.
En el entrenamiento de la práctica hoy sí, jugó Techera a la derecha, jugó Darío un rato y después Jefferson Moraira, sí, eso fueron las variantes.
Bien. O sea que más allá de las confirmaciones, por ahí estás probando las variantes.
No, pero hoy fue un fútbol con los que no...
Con los que no está claro, nosotros hicieron regenerativo.
Claro, exacto. Entonces fue un fútbol con los que no habían hecho minutos y jugaron todos. No fue pensando en el próximo partido, sino pensando en el entrenamiento de fútbol en sí que precisaban los jugadores que no habían tenido minutos.
Bien, muchísimas gracias por atendernos,
Dale.
Quiero aclararle que estamos por cuestiones de programación, estamos terminando antes las transmisiones. Estoy esperando el momento en el que agarres el nono Guido en el vestuario después de un partido.
¿Cómo no te escuché?
Que estamos terminando nuestras transmisiones de los partidos, sí. Antes por una cuestión de programación. Entonces no hemos tenido instancias de post partido en el vestuario. Por eso el Nano Guido viene zafando. Estoy esperando el momento en el que te encare de nuevo.
No sea malo, que no sabe dónde meterse.
Ya, no.
Hay que hacerse
que cargo.
Cargo.
Claro. No, no, no,
no
lo pienso castigar.
Ah, bueno, ahora te va a ir agrandado al vestuario.
No, no hay que dejarlo pobre, creo que a veces lo veo escondido allá por los rincones.